Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buen lunes, muy buen final de lunes, hoy 27 de marzo de 2017. Bienvenidos a esta nueva emisión de El Zorro y el Erizo por Radio Nacional. Una emisión que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Alejandro.
Con Lucía Rodríguez Bosch. Hola, Lu, buenas noches, bienvenida a la radio, a la semana.
Siempre buenas noches, un placer estar aquí. Ya invitamos también a nuestros oyentes a que se sumen a través del Twitter, arroba nacional AM870, la cuenta de la radio. También tenemos la cuenta del programa, arroba zorro-erizo, y nuestro WhatsApp 11-65-84-0870.
Y un programa que hacemos, como todas las noches, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, y Miguel Geuna, que nos acompañará esta semana en ausencia de Ana Maroto, que está de vacaciones. Muchas gracias, Miguel. Bienvenidos todos. Tenemos un programa en movimiento, o embotellado, o los juegos de palabras son infinitos. Vamos a evitarlos.
Pero va a fluir, así que va a ser
fluir,
en movimiento.
Va a fluir.
Va a ir por el carril que tiene que ir.
Exclusivo.
Exacto. Un programa sobre un tema cada vez más importante, cada vez más complejo, cada vez más problematizado, cada vez más digno de estudio, afortunadamente, que es el problema del transporte público en los modelos urbanos, de qué modo construimos ciudades en función de sistemas de transporte, construimos sistemas de transporte en función de ciudades, de qué modo organizamos la relación entre los espacios de trabajo y de vivienda, entre el uso del tiempo libre y el uso del espacio urbano, qué perspectivas hay en un problema que cada vez es más acuciante en la medida en que la población sigue del campo a la ciudad globalmente, en la medida en que el acceso a los bienes de consumo durables se ha extendido en las sociedades en desarrollo, lo cual quiere decir que cada vez más autos, más motos se utilizan para transportar más gente hacia los mismos lugares, etcétera. Una serie de problemas que no podremos explorar en su totalidad hoy, pero que al menos vamos a intentar presentar y problematizar para iniciar una conversación pública sobre algo que no nos es ajeno. Y vamos a hacerlo con uno de los expertos más interesantes que tiene nuestro país, porque su expertise viene por el lado de la historia, no por el lado de las técnicas. Él es Dan Zunino. Dan es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología de la Cultura por la Universidad de San Martín y doctor en Historia en la Universidad de Londres. Es investigador asistente del CONICET, trabaja en el Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes, es docente de posgrado en la Maestría de Planificación de la Movilidad Urbana, es una maestría que se hace bajo el marco de un acuerdo entre la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA y la Universidad Tecnológica de Berlín, es vicepresidente de la Asociación Internacional de Historiadores de la Movilidad y editor asociado del Journal of Transport History. Ha escrito una gran cantidad de artículos de su especialidad y su tesis de doctorado fue una historia cultural del subterráneo de Buenos Aires. Dan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bienvenido a Radio Nacional.
Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder compartir un poco de estas ideas tan actuales desde otra perspectiva que no sea justamente la planificación o la técnica, sino tratar de verlo en un largo plazo y el desarrollo, digamos, de nuestras ciudades modernas, ¿no?
Claro, es que tu perspectiva es justamente esa historia del transporte público, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados, o muchos estamos acostumbrados, a no tener una visión histórica de los procesos. Las cosas están ahí, parecen carecer de una historia, parecen carecer de una intención y parecen carecer de un efecto. Y un historiador restituye estos sentidos. Entonces, hay una historia del transporte, hay una historia del transporte en nuestra ciudad de Buenos Aires, hay una historia del subterráneo, una historia cultural del subterráneo, hay un proyecto de ciudad, un proyecto de desarrollo, un proyecto de... Hay mucho implícito en esa trama del transporte público, ¿verdad?
Sí, exactamente. Lo más interesante para mí es observar cómo algo que podría, y que ha sido en las últimas décadas visto casi como un problema económico e ingenieril, obviamente que los planificadores urbanos y los geógrafos lo ven en su dimensión espacial, es básicamente un problema hacia dónde queremos ir, ¿no? En un sentido muy amplio del término, el subterráneo de Buenos Aires...
Eso es casi un uso literal de una metáfora. Exactamente. ¿A dónde queremos ir con el transporte?
No por nada, Martínez Estrada lo utiliza en La cabeza de Goliat en uno de sus primeros ensayos. Todo el mundo ha leído ese libro hablando, digamos, del tamaño de Buenos Aires. Sin embargo, los primeros ensayos hablan de la velocidad y habla de esa agitación sin hacer nada y se hace esa pregunta, ¿a dónde queremos ir con esta velocidad? ¿No? Entonces, me parece que es muy interesante esto para empezar a representarse acerca de la congestión y el tráfico, para preguntarnos acerca de las inversiones públicas que tenemos que hacer para el transporte, por qué sentimos que perdemos tiempo, por ejemplo, ¿no? Digo, el tiempo es dinero, parece una pavada, pero es altamente significativo a la hora de generar angustia y ansiedades con respecto a estoy llegando tarde, ¿no? Digo, hemos tenido escenas muy trágicas en la ciudad de Buenos Aires de gente que se ha bajado del coche por algún conflicto con el tráfico y se ha pegado un tiro, digamos, o se han peleado, eso lo vemos con los conflictos. La violencia que vemos en la calle es cotidiana, por si te di el paso, no te di el paso, te pasé, te rayé el auto, no te lo toqué, las motos.
Ahora, ¿hay algún pensamiento de base para esto? Quiero decir, un pensamiento de base significa, creíamos que la ciudad de Buenos Aires sería X y diseñamos un transporte para que fuera X, pero terminó siendo Y y ahora estamos en una situación en la que no sabemos ni siquiera si será Z.
No estamos en un pensamiento de base. Más que un pensamiento de base, creo que hay algunos diagnósticos que la ciudad de Buenos Aires no ha cambiado en los últimos casi 80, 90 años.
¿Nos contás cuáles?
Por ejemplo, es una ciudad donde todos vamos al mismo punto, ¿no? O sea, todos venimos a un centro que está descentrado. Es decir, el centro se encuentra al este de la ciudad, no en el centro geográfico de la ciudad. Con lo cual, yo a veces me río muchas veces cuando nos comparan, no sé, con Londres o París, donde el centro está en el centro. Digo, y parece una pavada, pero es distinto que todos estén a 30 minutos aquí distante del centro, que algunos estén a 20, a 50, 60 o 80 minutos, para ir al mismo punto, ¿no? En términos generales, hay patrones de movilidad que están indicando hoy que no todo el mundo viene al centro, o más bien lo traspasa de norte a sur o de sur a norte. Pero este diagnóstico está hecho por los urbanistas en los años 20. Y de eso no hemos salido. Estamos haciendo el soterramiento del Sarmiento, que es una idea de los años de fin del siglo XIX. Entonces, por eso esta cuestión es la larga duración de estos procesos que son más bien lentos que muchas veces los procesos económicos o políticos que suelen ser más rápidos en la historia. En cambio, el de la ciudad tiene su propio tiempo. Me parece que nos quitaría un poco la ansiedad de tomarnos las cosas un poco más calma, digamos, y entender que, digo, si hoy se va a construir un RER, por ejemplo, que es unir los ferrocarriles, y se ha pensado una estación central debajo del obelisco, digo, es la decisión que se ha tomado en los años 30 de volver a convertir el centro de la ciudad en el obelisco, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere venir acá, entonces ponemos cada vez más infraestructuras, megas infraestructuras, y no hemos pensado la descentralización, digamos, ¿no? Seriamente.
Ahora, yo entiendo que hay una tensión que no sé cómo se resolvería, imagino, pero no lo sé. Una tensión entre lo que uno querría que ocurriera, que exige enormes esfuerzos de creación de infraestructuras allí donde no las hay, pero también de traslado de centros de interés a donde no los hay, y simultáneamente la necesidad de resolver los problemas de un presente en el cual la gente va a donde debe ir, no a donde uno querría que fuera dentro de 30 o 40 años si se hiciera algo.
Sí, yo por eso, quizás ahí me distancio de los planificadores, o esta misma idea de ordenamiento territorial, ¿no? Como si todo pudiera ser manipulado, digamos, como una maqueta, entonces yo dirijo a la gente a dónde va a ir. Efectivamente, la gente va a donde quiere ir a veces, así como el agua, es difícil de manipular. porque se crean centros de interés. Nadie hubiese pensado hace 20 años que Palermo iba a ser un centro de atracción de movilidad. Digo porque todo el mundo va a pasear a Palermo, va a hacer compras a Palermo o va a trabajar a Palermo, lo que hoy se conoce como Palermo Soho, Palermo Hollywood. Digo, estaba fuera de los planes ese tipo de cuestiones. Sí está hace mucho tiempo la idea de trasladar, digamos, hacia el sur de la ciudad mayores actividades para poder, digamos, desarrollar el área. Pero mientras se está haciendo un esfuerzo enorme en eso, suceden cosas espontáneas en la ciudad y generan movimientos novedosos que, digamos, sin información es muy difícil también saber esto y no somos muy buenos teniendo información acerca
de... No lo somos. Pero decís que sos un poco enemigo de los planificadores. Ahora...
Más que enemigo, digo, me distancio en cuanto a la idea de que... y trato de ver qué pasa con los sujetos y las cosas a largo plazo, observar un poco más... y no tener la ansiedad de planificarlo todo.
De la idea de que el planificador delimita hacia dónde va el sujeto, digamos.
Hay cuestiones, digamos, como decía recién Alejandro, que el planificador está pensando de acá 20, 30 años. Uh-huh. Y te pasa algo, al político la urgencia es para hoy. Digo, no porque el político quiere en 4 años solo hacer las obras y mostrar, digo, porque la gente se lo pide. El caso del soterramiento es lo más claro. Mientras técnicamente se pueden hacer cosas mucho más baratas, cuando se propuso hacer pasos de nivel bajo la vía del Sarmiento, los vecinos protestaron. Entonces, para un político no se va a poner detrás de, digamos, en contra de los vecinos y va a ir por una inversión carísima, digamos, para soterrar el Sarmiento, ¿sí? Entonces, yo creo que se juegan tres tiempos que no lo tenemos muy problematizado, que es el tiempo de la política o el Estado, el tiempo de la gente, de la ciudadanía, si vos crees, y el tiempo de la técnica. Entonces, siempre hay cortocircuitos entre esos tres actores.
Pero hay ciudades o sociedades que han resuelto mejor los cortocircuitos entre esos tres actores y sus ideas del tiempo.
Sí, pero no me gusta poner de ejemplo porque son las ciudades nórdicas, cuyos países no son más grandes que Uruguay. Digo, me parece que estamos hablando de una de las metrópolis más grandes del mundo como Buenos Aires. Sí, yo estoy hablando de la región metropolitana porque ese es el problema.
Digamos, y no en el caso de ciudades medianas, Curitiba, por ejemplo, es un ejemplo.
Sí, pero de nuevo, no tiene la dinámica que tiene Buenos Aires. Okay. Entonces ahí es donde, digo, San Pablo, vayamos a San Pablo, vayamos a México, vayamos a Shanghái, veamos Tokio. Tokio quizás sea un caso interesante. Pero ahí, no, ahí de nuevo, te hay que mirar la forma urbana, la dinámica de cada ciudad y ver con cuáles seríamos comparables. Históricamente fuimos más parecidos a Chicago, por ejemplo. Uh-huh. Algunas características de Nueva York la tenemos. Pero me parece que hay mucho pensamiento local igual acerca de lo que hay que hacer en cuanto a obras y en cuanto a, digamos, mejorar la cuestión. El tema es que hay que pensar también en la demanda de la gente, cuya calidad de viaje es muy mala. Uh-huh. Entonces, hay una urgencia ahí que muchas veces no permite estos grandes debates
a ver,
largo
¿cuáles
plazo.
Son los temas entonces? Un tema es qué infraestructuras, otro tema es qué calidad de viajes, otro tema, ¿cuáles son los tópicos del problema del transporte?
Bueno, hay una nueva agenda y creo esto ha llevado muchas veces, y probablemente ustedes lo han escuchado, no hablar más de transporte sino de movilidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que ha abierto la gran agenda del mundo es la sustentabilidad, es decir, nosotros nos movemos y hacemos gasto de energía, pero además contaminamos el planeta, ¿sí? Entonces, esto ha hecho rever un poco con qué medios nos movemos. El automóvil es el gran enemigo de todo esto, obviamente. Todo transporte automotor con, digamos, a combustión, etcétera. Pero también la congestión es una externalidad del automóvil. Entonces, hay una vuelta y un regreso dentro de la agenda del transporte a transporte guiado, lo que se conoce como tranvías, ferrocarriles o subterráneos, eléctricos, a caminar más y a evitar las ciudades, que las ciudades se extiendan, que sean extensas y que sean mucho más compactas.
Más compactas.
Mayor densidad y que hagamos las cosas caminando.
Ahora, en lo que refiere al parque automotor, crece, digamos, y además muchos gobiernos lo veían como una política positiva, digamos, el aumento del consumo y de la venta de automóviles, a la vez que declaman, muchos gobiernos, no solo en Argentina o en América Latina, que declaman la necesidad de pasar al transporte público. ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra?
Es una esquizofrenia que no la vivimos solo los argentinos. Uh-huh. Basta ver qué hace Noruega, uno de los principales exportadores de petróleo, que exporta una idea de soluciones técnicas para el transporte, digamos, sustentable, pero al mismo tiempo es un gran exportador de petróleo. Algunos especialistas le piden, sigan exportando transporte sustentable y traten de recambiar su matriz energética, pues están contaminando el resto del mundo. Nosotros hacemos lo mismo, obviamente. Uno de los grandes signos de crecimiento económico es la producción de automóviles y el consumo del mismo, como signo de bienestar económico. Entonces, ahí yo traigo a la cultura como un gran problema, porque es, no se hace un cambio tecnológico sin un cambio cultural.
Es la esfera del confort, de lo privado, de lo personal también frente a lo, sí, frente a lo público.
Es cómpratelo, pero úsalo menos o no lo uses de lunes a viernes para ir a trabajar al centro donde van todos.
Sí, en Argentina podría funcionar porque el automóvil cumple otra función que no es solo moverse, porque digamos es una forma de ahorro. Esto no pasa en todas partes del mundo. Que alguien dice, bueno, el primer salario de
cobro... A falta de instrumentos de ahorro.
Es la vivienda y el auto.
Claro. Vamos a oír qué es lo que el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires dice sobre la viabilidad de la ciudad.
Nuestra visión de ciudad de largo plazo es una ciudad verde, sustentable, donde el transporte público se hace de la matriz de transporte. Sin ninguna duda, si vemos el tema de transporte en la ciudad, es más grande que la ciudad, es a nivel metropolitano. Uh-huh. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es volver a mejorar el transporte público para que sea la opción, la mejor opción para los porteños y para la gente que entra todos los días. Como sabés, la ciudad se duplica de día en términos de población por gente que viene del Gran Buenos Aires a trabajar, a estudiar, a divertirse o a disfrutar de la ciudad. De alguna manera lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo ya en el subterráneo. Cuando nos hicimos cargo del subterráneo de Buenos Aires, hace un poco más de 4 años, el subterráneo movía 900.000 personas día. Hoy estamos llegando en un día hábil alrededor de 1.300.000. Subimos 400.000 personas más al subterráneo. ¿Cómo? Haciendo una inversión importantísima en coches, mejorando la frecuencia. Hoy estamos en 3 minutos de frecuencia en la C, en la B y en la D.
Es decir, una respuesta que parece de sentido común, sustituir transporte privado por transporte público, el subterráneo como el medio privilegiado, al que no se está privilegiando porque se encontró que el asunto de las líneas prioritarias para transporte colectivo era una solución más económica y más rápida. Esto habla un poco de los diferentes tiempos que mencionabas antes, ¿no?
Sí, varias cosas. Una de las cosas que es interesante, digamos, del ayornamiento que hizo, digamos, el gobierno de la ciudad con respecto a, en su momento, ya dejar de hablar de transporte y hablar de movilidad y sumarse a la agenda, digamos, que había en el mundo acerca de ir hacia el transporte público, cuya opción es justamente fue el BRT, lo que se conoce como Metrobús, y las bicicletas, se contradice al mismo tiempo con el Paseo del Bajo, digamos, ¿no? Porque es una infraestructura, son miles de millones de dólares metidos para hacer una autopista bajo tierra. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando hacia la gente que viene de afuera en automóvil diciéndole, podés llegar al centro en automóvil, pero tenés que moverte en transporte público? Me parece que ahí es donde, cuando pasamos, digamos, de cierto plan a la acción, hay que tener mucho cuidado muchas veces de lo que se está promoviendo, digamos, porque lo que ha mostrado la historia es que cuando hay una autopista nueva, generas la ilusión de que podés llegar a cualquier parte. Y después tenemos autopistas congestionadas. Entonces, volviendo al tema del automóvil, tenemos una cultura muy arraigada del automóvil. Ustedes recuerdan, Argentina es uno de los pocos países, de los primeros países motorizados del mundo. Entre los 5 o 6 países que en la década del 30 comienza un boom de uso de automóvil. Entonces, no tenemos cualquier cultura del automóvil. Tenemos cultura de automovilismo, además, la famosa cultura tuerca, que no hay que subestimarla como un, digamos, cómo una persona va a dejar ese confort o esa necesidad, digamos, de moverse con sus propios medios, aunque tarde 2 horas.
Y esto también es un país grande, ¿no? Digo, el que se quiere hacer una escapada a la playa hasta 4 horas de automóvil.
Está bien. Estados Unidos también, Alemania también, Australia también, por eso fueron países tempranamente motorizados. Pero mirémoslos, no hay razonabilidad cuando los hacen en el área metropolitana.
No, claro.
O sea, cuando yo hago entrevistas a veces con algunos que han estudiantes que iban a la Facultad de Arquitectura y se levantaban a las 6 de la mañana para no agarrar congestión a las 7 de la mañana en la Panamericana viniendo de San Fernando. Digo, ¿cuál es la gracia de estar 3 horas, digamos, antes en la universidad? Y el tema es no dejar el automóvil, cierto confort, y lo que es más peligroso para nosotros como sociedad es cierto aislamiento, cierta énfasis, digamos, en la fragmentación, que la vemos con los barrios privados, pero digamos, con el automóvil pasa lo mismo, uno tiene una cierta sensación de seguridad y de aislamiento con el entorno, con el medio ambiente, ¿no?
Bueno, de hecho, uno podría, es una hipótesis que yo no puedo probar, ni mucho menos, pero la sociedad ha ido fragmentándose y el espacio público fue crecientemente abandonado por los sectores medios.
por no decir por los sectores altos, pero por los sectores medios también, uh-huh. se ha abandonado la escuela pública, se abandona la seguridad pública, se abandona la plaza pública, también se abandona el transporte público. Salvo algunas excepciones adentro de la ciudad y algunas líneas de subte de colectivo, que son la tendencia a dejarlo común, es una tendencia muy marcada.
Mira, yo rescato, recordemos que el primer subte de Buenos Aires se hace, lo propone la Municipalidad de Buenos Aires en 1905, Carlos de Alvear, y lo que propone, digamos, con una mirada muy reformista, digo, en el marco de que se está creando, digamos, una ciudad pública con parques y con una grilla, digamos, pública que permite una ciudad formal frente a la informalidad informalidad y formalidad que tienen el resto de las ciudades latinoamericanas. Acá se creó una grilla para todos, donde tenían que llegar servicios para todo el mundo. Se pensó un subte de hoy, tendría más o menos 150 kilómetros, donde cubría desde La Boca hasta Barracas, conectaba Flores con Belgrano. Estamos pensando antes que la ciudad se extienda. Entonces ahí tenemos una mirada reformista, aunque conservadora, digo, sí. pleno periodo oligárquico, pero reformista en el sentido de ofrecer un servicio público. Y eso es lo que se ha ido perdiendo. Entonces vamos a las líneas que más renta dejan, vamos a obras que dejan rentabilidad, porque nadie invierte en obras que no te pueden dejar algo, digamos. Y esto es un problema muy fuerte, que se dio un debate muy grande en los años 30, y que bajo el radicalismo, digamos, que fue entre la empresa anglo-argentina, que tenía el monopolio, digamos, del tranvía, y la municipalidad, en términos, por ejemplo, de la tarifa. Congelar la tarifa, hemos tenido el subte más barato que el colectivo hasta hace pocos años, claro. ¿no? Uh-huh.
Es decir que, en algún punto, no es solo la clase media, como plantea Ale, la que abandona lo público, sino lo público lo que abandona determinados sectores sociales sí, sí, sí. también a priori. Ahí yo te quería consultar, hay casos, el Metro de Madrid, hay una buena parte, o sea, uno ve una ciudad absolutamente conectada, de una punta a la otra punta, pero vamos al Metro de Chile, que es reciente, digamos, es mucho más reciente. A ver, ¿había una planificación en los años 30 y en qué momento se cambia esa política y se o no hay una decisión política y la cosa se abandona?
En realidad hay como una tensión permanente entre la planificación, si vos querés, más progresista, de pensar en una ciudad expandida, incluso una ciudad que no pensaba el límite de la General Paz como un límite. Esta es la clave. Estamos sí, hablando que en los claro. años 20 ya hay conurbano. Sí. ¿sí? Entonces, ese pensamiento en los 30, Adrián Gorelick lo trabaja muy bien, en los 30 se rompe. Se rompe porque hay una fuerte modernización, se crea la General Paz, la 9 de julio, se terminan los subterráneos, pero se dice el centro es el centro y la capital es la capital, y abandonamos la idea de Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires, como Greater London, por ejemplo, es todo, es la ciudad y el conurbano. Nosotros llamamos Gran Buenos Aires al conurbano y Ciudad de Buenos Aires. Tenemos claro. esa dicotomía, lo acaba de decir el propio ministro. El área metropolitana, pero después termina hablando de cómo llega la gente a Buenos Aires, cuando el 40, digamos, las encuestas dan que el 40% de la movilidad del área metropolitana se da en el conurbano solamente, no entra. Entra un 30% del conurbano a la capital. ¿Y qué pasa con esa gente? Vayan a cualquier, digamos, distrito del conurbano a ver cómo se camina ahí, la peatonalidad.
No se camina.
No se camina.
No se camina.
Digamos, caminan los sectores, digamos, de menores ingresos, hacen muchísima movilidad.
Claro.
Caminando, pero no hay peatonalidad, o sea, no hay una infraestructura para esa peatonalidad.
Claro. Un ejemplo con el que podemos compararnos o usarlo como un contrapunto para la reflexión es Ciudad de México, y en México una política de desarrollo orientado al transporte se expresa de este modo.
El 77% de la población en México vive en ciudades. Estas se han expandido 4 veces más que su población en los últimos 30 años. Las urbes se desarrollan con poca planeación y en ocasiones sin control alguno, generando que las personas vivan dispersas en el territorio. En las ciudades demasiado expandidas, se vuelve muy difícil implementar sistemas de transporte público eficientes y de calidad, ya que dar cobertura a tan amplias extensiones para pocas personas es demasiado costoso y motiva el uso del auto particular para desplazarse. Esto representa enormes costos económicos que, por un lado, absorben los gobiernos locales, dificultando la prestación de servicios públicos como en vialidades, transporte, seguridad y alumbrado, por mencionar algunos. Por otro lado, están los costos que pagamos todos, como accidentes, contaminación ambiental y alto consumo energético. Así, las ciudades se convierten en lugares menos sostenibles, con baja calidad de vida y con una visión a futuro poco prometedora. Una herramienta para frenar el crecimiento desmedido de la mancha urbana es el desarrollo orientado al transporte, Este implica concentrar el desarrollo de vivienda, empleos, alrededor de estaciones de transporte público y convertir estas zonas en áreas peatonales y ciclistas.
El señalamiento de la extensión de la mancha urbana y de la poca concentración que empezamos a ver hace ya muchos años en Buenos Aires, con la creación de barrios periféricos que implican costos inmensos para llevar infraestructuras para muy baja densidad, sustrayendo esos recursos de las infraestructuras de alta densidad, ¿verdad?
Sí, ese es el gran drama. Por eso decía yo que hay que mirar este tipo de ciudades, este tipo de complejidades que tenemos nosotros, ciudades que siguen creciendo, como, digamos, la ciudad de Buenos Aires no crece desde el año 48, más o menos. Estamos en los 3 millones y algo, ¿no? Pero el área metropolitana sí crece. Y crece porque sigue habiendo migraciones. Y han crecido mucho las ciudades intermedias de la Argentina. Esto hay que destacarlo porque ahí estamos viendo también esta extensión de la mancha urbana y la solución vía automóvil.
Es decir, Rosario, Córdoba, Mendoza.
Sí, Salta. Mar del Plata. Entonces ahí, digamos, si uno quiere usar la idea de laboratorio, ¿no? Ahí lo ves mucho mejor y más claramente. Y digamos, y lo que se ha puesto mucho además es inversión en autopistas. Esto lo venimos haciendo desde hace más de 50 años.
En autopistas urbanas.
Entonces ahí también tenemos, como decíamos antes, la industria automotriz como gran signo del crecimiento argentino, una cultura de automovilidad, digamos, y tiempo, digamos, un fuerte negocio atado, digo, negocio en el buen sentido, si ustedes quieren, de la construcción alrededor de
la
eso.
Obra pública.
La obra pública es hacer autopistas.
Vamos a volver sobre este último comentario. Estamos con Dan Zunino hablando de la historia y las lógicas del transporte colectivo y privado en las grandes ciudades, especialmente en Buenos Aires, pero ha dado el top de las 21:30. Vamos a ir al informativo de Nacional con Darío Burstin y enseguida rezamos con el zorro y el erizo.
En Nacional estás escuchando El zorro y el erizo.
Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir.
Con el coche en movimiento no me gusta transigir.
Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber.
Plata chica no me queda cuando tengo que cobrar.
O me pagan con moneda o se bajan, que embromar.
Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10.000 en monedas de 50, doy el vuelto muy gentil.
Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber.
Corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor.
Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor.
Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad, con el colectivo lleno, que porrazos de verdad.
Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber.
Cuando llueve a la vereda, me aproximo servicial.
Salpicando con la rueda al que espera, soy genial.
Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón. Nunca falta el apurado que se ligue el tropezón.
Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber.
Los colectiveros, candonga de los colectiveros por Lelutier, aquí en El Zorro y El Erizo. Recuerden que nos pueden escribir a través de Twitter, @nacionalam870, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa, y el WhatsApp de la radio 11-65-84-0870.
Y esta noche de lunes 27 de marzo, seguimos en el Estudio Nacional, en El Zorro y El Erizo, con Dan Zunino, tratando de entender cuál es la lógica del sistema de transporte público, cómo eso integra o desintegra la ciudad, qué tiene Buenos Aires y las otras ciudades medianas, de grandes o medianas de nuestro país, de particular. Antes del informativo, Dan hizo un comentario que me gustaría retomar, porque hace referencia a ese vínculo de la cultura del automóvil en nuestro país, vinculada con la importancia de la industria del automóvil en nuestro país y vinculada con la importancia de la industria de la construcción en nuestro país. Quiero decir, ahí hay un complejo que me parece es un complejo muy enraizado en una sociedad para la cual la fabricación es la fabricación de cosas táctiles de mediados del siglo XX. Quiero decir, es un país muy orientado a que lo concreto, hecho con concreto o con hormigón o con hierro o con acero, sea lo único verdadero. Un país poco predispuesto a crear valor en lo abstracto, poco predispuesto y por tanto poco predispuesto a la innovación y poco predispuesto a entender que quizás hay que salir del pavimento y del auto, ¿verdad?
Wow. Sí, podríamos salir. El otro día, alguna vez me tocó hablar con, luego de la Cámara de Constructores, sobre transporte, y me di cuenta de algo muy interesante. Hoy los durmientes se hacen de cemento también. Entonces, han dicho, hay que hacer vías en este país, hay que volver a... Porque se dieron cuenta que también es un negocio, lo cual no es malo, claro. Si uno piensa que lo que van a construir son trenes, y no, digo, ferrocarriles y no rutas. El tema es que es para mover, por ejemplo, la producción de Vaca Muerta. Entonces, estamos en la misma... esto de la matriz energética, agregaría yo. La matriz energética es, cuando la gente a mí habla así, ponemos más subterráneos eléctricos, pero hoy el subterráneo de Buenos Aires se mueve quemando fósiles acá en Costanera Sur, para que se mueva un tren eléctrico. No nos sirve, la movilidad lo que ha llevado en el mundo justamente es a plantear en los modelos de desarrollo. Es de esto lo que estamos hablando. No estamos hablando de otra cosa. Si tomás los países que se lo toman en serio... Es un cambio, paradigmático en ese sentido.
Claro, de lo que habla el transporte es qué tipo de combustible, para qué tipo de poblamiento, para qué tipo de distribución demográfica, para qué tipo de comunicación, para qué tipo de ciudades, para qué tipo de producción a desplazar, para qué tipo de factor humano a desplazar, etcétera.
Uno de los grandes, disparadores en el mundo de esta idea de la movilidad, uno de ellos, John Urry, que era un sociólogo británico que murió el año pasado, planteaba, si nosotros miramos desde lo que hemos llamado globalización, ha aumentado el movimiento de personas, turistas, la cantidad de turismo que existe en el mundo es inexistente, la masa de población que se está moviendo continuamente alrededor del mundo, que genera...
¿Inexistente?
Era inexistente en el pasado, no teníamos, esa tasa de movimiento.
Sí, por supuesto.
Migraciones y sumarle refugiados, ¿sí? O sea, lo que se llama movilidad forzada, no movilidad deseada, ¿sí? Entonces tenemos un gran movimiento en el mundo de personas, de capitales, ¿sí? Y nos movemos cada vez más. Y en ese movimiento generamos ese calentamiento global. Entonces la pregunta es, ¿cómo terminar con casi 2 siglos y medio de historia de que el movimiento es libertad? Que fluir es bueno. Y yo te estoy diciendo... Entonces hay una nueva
terminar idea. Con eso quiere decir que hay... una respuesta según la cual no es libertad y no es bueno.
Exactamente, es lo que hace el auto. Te da una sensación de libertad, pero terminas dependiendo del auto para todo. Es lo que le ha pasado a las ciudades norteamericanas. No pueden caminar porque todo les queda lejos. El mall por un lado, la escuela por el otro, el centro de la ciudad para trabajar.
Bueno, y es la insatisfacción a la que te referías al principio también. Es decir, porque podés manejar, podés moverte, podés transitar con lo tuyo, pero sentís una insatisfacción permanente.
Tenés autos súper potentes que se quedan 2 horas atascados en un tráfico. Por ejemplo, ahora estuve viviendo 3 meses en Boston. Hicieron lo que vamos a hacer nosotros ahora en el paseo, pero mucho más grande, que se llama el Big Dig, que es la mayor infraestructura urbana hecha en los últimos años en los Estados Unidos, que es haber metido las autopistas bajo tierra. Y te quedas adentro de la autopista con el auto, ¿sí? Congestionado, digamos. Entonces, es una frustración constante. Hoy tenemos mensajes por WhatsApp que son instantáneos, pero seguís esperando 20 minutos un colectivo, ¿no? Entonces, vos estás esperando que las nuevas tecnologías te den mayor comunicación. Esto es comunicación, ¿no? Mover las personas.
Yo entiendo las críticas, las comparto. Sé que hay una preocupación que es ambiental, una preocupación que... tiene que ver con el uso del tiempo vital de cada uno de nosotros, con la calidad de ese tiempo, con eficiencias de recursos aplicados a unas cosas y en consecuencia no a otras, etcétera. Pero todas las soluciones parecen bastante improbables, ¿verdad?
No creas. Para mí lo que está sucediendo en el mundo es, y que lo que me parece que es interesante es los diferentes ensayos. Yo, por eso digo, antes del master plan, y este, lo hemos escuchado recién con la nota de México, lo decía también el ministro, parece que hay una serie de cosas que uno haría que interviniendo con eso ya está, cambias todo de nuevo. Es un debate mucho más político y económico que solamente técnico, en el sentido de que si no cambian las economías o la economía global, vamos a seguir necesitando infraestructura para mover cosas, generando lo que estamos generando. Entonces, los países que se están dando los debates más serios están dando el debate en todas las áreas. Es decir, su modelo económico, su modelo de producción energético, su modelo de ciudades.
Vamos a ver con qué nos compara el ministro, con qué ciudades compara a Buenos Aires el ministro de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
En nuestro plan estratégico de largo plazo que hicimos del Buenos Aires 2030 hace 3 años, nos comparamos con Chicago, Nueva York, Barcelona y San Pablo por ser la otra ciudad grande de la región. Bueno, en términos de las ciudades americanas, que hablamos de Chicago y de Nueva York, lo bueno es que en Estados Unidos podés ver los dos modelos de las ciudades que usan el transporte público como sistema básico. Chicago, Boston, Nueva York son ejemplos, o el otro modelo al cual no nos queremos parecer, que son las ciudades que están basadas en el auto, que es el caso de Miami o Los Ángeles.
Ahí hay dos modelos.
Sí, y eso es interesante, digo, porque, insisto de nuevo, tenemos que ver la forma, digamos, de la ciudad, ¿no? O sea, porque ahí también te está hablando un poco del Boston. Bueno, yo justamente fui a Boston porque estoy comparando Boston-Buenos Aires. Dado el subte de Boston, nuestra línea A es una copia del Boston de Buenos Aires. No es cierto, dice el ministro, que no es una ciudad con automóviles, con muchos automóviles, y el transporte público es muy malo.
En Boston.
En Boston. La gente se mueve básicamente en bicicleta, podrías moverte tranquilamente, pero aún así utilizan el automóvil, y hoy Uber ha revolucionado, digamos, en la movilidad, porque con el Uber Pool la gente comparte por $2 y se mueve por cualquier parte de la ciudad. No obstante, digo, me parece que sí es interesante en términos de forma urbana. Todo el mundo que viene, digamos, hacia una costa, hacia un punto en la costa, ¿no? Barcelona es un muy buen modelo también, pero Barcelona viene pensando su planificación urbana desde el fin del siglo XIX, siendo sistemático. Me parece que acá, esta es una palabra clave, digamos.
Es una ciudad pequeña, ¿verdad?
Sí, pero digamos, en términos de forma urbana, y de okay, cómo se podrían dar esos flujos, digamos, hacia un centro, okay, me parece bastante más interesante que compararla con París, por ejemplo.
Okay.
A lo que voy es que la palabra sistemático es una palabra clave. Es decir, no sé, lo que nos ha pasado mucho a nosotros es hacer grandes planes, no se realizan, se realizan a medias. Es una ciudad hecha con pequeñas partes de diferentes proyectos.
Políticas de Estado por gobierno. Cada gobierno tiene una política de Estado.
Cuando viene Barcelona y yo digo Borja y todos los catalanes te dicen, bueno, nosotros tuvimos 3-4 gobiernos socialistas continuos y terminamos de hacer algo, digamos. También hay algo, por eso decía, hay algo de lo político ahí. Digo, si Trump viene ahora y rompe con la idea de que, digamos, el problema ambiental no es un problema, ¿cuánto pueden hacer los estados y las ciudades norteamericanas en su idea de sustentabilidad, digamos? Muy poco, digamos. O sea, podés hacerlo muy localmente, pero digamos, hay cosas que fluyen, digamos, a otro nivel. Entonces, más sobre todo si él se va a estar a cargo de la infraestructura, digamos, ¿qué pensará como infraestructura? Por ejemplo, el ferrocarril o el automóvil. Es muy probable que apunte al automóvil.
Claro.
Entonces, me parece que ahí hay unas estrategias globales o regionales incluso. Digo, nosotros no podemos pensar las rutas argentinas y el siniestro vial sin pensar el Mercosur, digamos, porque el tráfico nuestro está muy marcado por eso. O nuestro modelo económico, cómo sacamos la soja, cómo sacamos la minería, cómo sacamos el producto de Vaca Muerta, digamos. Y ahí te va configurando territorios. O sea, lo que hacen las infraestructuras en realidad es configurar territorios y configurar ciudades. Incluso la ciudad compacta, que vos la podés ver, digamos, en un mapa, puede estar desconectada. Puede ser un territorio, una parte de la ciudad donde no tiene ni agua, ni gas, ni luz, ni transporte. Que es lo que decían respecto a México. México hizo muchas viviendas y nada más. No le llegaba una ruta, no le llegaba un transporte, claro, público. Entonces, la infraestructura lo que tiene, y tiene este valor universal creado a principios del siglo XX y hasta 1960, cuando empiezan las privatizaciones en el mundo en general, de ser un servicio público universal. Digamos, ahí está la gran clave de las infraestructuras en términos de integración, que es un debate mucho más interesante, decir cuánto tiempo, o digamos, si solamente es el tiempo de viaje, digo, es, bueno, la accesibilidad, es, ¿no? Es decir, la posibilidad de que vos puedas estar conectado a un tipo de red sanitaria, de gas, digamos, de lo que sea, ¿no? Entonces, Digo, y también el tema de la planificación sí es importante en cuanto a cómo vos distribuís los servicios en una ciudad. Si estás obligando a la gente a moverse demasiado para cosas que podría, para venir a un hospital, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires, es porque no tenés suficientes hospitales en el conurbano.
Efectivamente.
Ese es la, y de calidad, no solo cantidad, ¿no? Entonces, eso es muchas veces lo que determina un movimiento. La gente no quiere viajar porque sí, digamos. No es el viajero que viaja por
placer. Sí, que llega a una ciudad y quiere que allí...
No, hay una
a mí me encanta moverme por la ciudad, pero porque soy uno, se me sube la bicicleta y no me importa perder tiempo, pero la gente...
No, se mueve resignadamente, no se mueve placenteramente.
Exactamente. Y eso genera muchas veces los disgustos, las ansiedades. Hemos quemado trenes, hemos roto estaciones de bronca, del mal servicio que hemos recibido. Y no somos la única ciudad en el mundo que ha hecho eso, ni en la historia de las ciudades.
Y cuando vos te referís al Mercosur, Dan, pensaba automáticamente en la Unión Europea. Donde hay un mercado común, donde hay una, más allá de las críticas que se puedan hacer y está puesto en tela de juicio hoy, pareciera ser que en esa zona sí ha habido una política de transporte, no digo común, pero sí de desarrollo de mayor eficiencia y con unas políticas más programáticas. ¿En el Mercosur ha habido algo de política de transporte común? Digo, ¿o ha sido cada uno, luego de los procesos de privatizaciones, haciendo más o menos lo que podía o quería?
Efectivamente hay un libro, lamentablemente está en alemán, pero es muy, digo lamentablemente porque yo no leo alemán, muy interesante acerca del proceso de estandarización de las infraestructuras para poder formar la región europea. Sí, pues no hay manera que vos puedas mover un tren si no están conectados. Esto hay un Alejandro Rajuán, un colega mío, ha trabajado su tesis entre la integración entre Brasil y Argentina a partir del ferrocarril y cambian de trocha. Entonces, ¿de qué integración se puede hablar si las infraestructuras no te lo permiten? Bueno, el camión y las rutas han permitido ese tráfico, al igual que los puertos, ¿sí? Que muchas veces lo maneja una sola empresa de logística. Entonces, muchas veces lo que te garantiza a veces bueno, estás un fuerte trabajo de coordinación de cuestiones materiales para formar esa gran infraestructura.
Veo que estamos haciendo un cambio de perspectiva, un cambio de foco un poco arbitrario, y pasamos del transporte urbano al transporte interurbano y al transporte internacional como si todo fuera parte de una misma problemática. ¿Es todo parte de una misma problemática?
Bueno, para para la ciudad de frontera lo es.
Para la ciudad de frontera, naturalmente.
Lo es porque muchas veces vemos pasar transportes regionales o internacionales o transnacionales sin importar la ciudad local, digamos, ¿no?
De acuerdo.
Ahora, pensemos Buenos Aires. ¿Cuál es el principal problema del tráfico de Buenos Aires? El bajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque transporta camiones con...
El puerto.
Entonces, van a hacer una autopista, ¿sí? Bajo, digamos, el paseo del bajo, para que sacan los camiones esos y que viajen por abajo, mientras que el canal de Panamá se está abriendo en estos momentos, el nuevo canal de Panamá, y van a cambiar los barcos. Nuestro puerto no va a servir, necesitamos puertos de agua profunda. Entonces, discutir el puerto de Buenos Aires, que es quizás la discusión de Buenos Aires. Digo, no, ha habido guerra para esto, digo, ¿no? Desde el siglo XIX para acá. Buenos Aires es una ciudad-puerto. ¿Puede seguir siendo una ciudad-puerto? Es la primera pregunta. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una autopista para los camiones si en 15 años no van a venir ningún barco a la ciudad de Buenos Aires? Entonces, quizás esta no sea la inversión, quizás empecemos a pensar en armar otro puerto de aguas profundas y repensar Buenos Aires. Por eso sí está interconectado, especialmente Buenos Aires, porque es justamente capital federal, pero al mismo tiempo es la ciudad que históricamente integró el mercado.
Distribuye el mercado.
Loquísimo, digo, teniendo Bahía Blanca, teniendo otros puertos. Rosario le pasa lo mismo, ¿no? Entonces... Sí, tiene mucho que ver. No le pasaría a Santiago, por ejemplo, este problema.
Claro.
No le pasaría a México DF este problema. Sin embargo, hay ciudades que sí le pasarían por ser centros o cabeceras de una red de aviación, por ejemplo. Londres, digamos. Otras ciudades tienen un tráfico aéreo, digamos, tienen una cantidad de flujo permanente que no es propio de la ciudad, digamos.
Claro. El aeropuerto como sitio de integración entre mercado interno y mercado externo.
Sí, flujo de turismo, flujo de gente que se renueva permanentemente. Digamos, tiene un flujo increíble Londres que no tiene nada que ver, digamos, con
lo que ocurre con lo terrestre. Ahora, ahí vemos, por ejemplo, Rosario, Buenos Aires, grandes puertos con inmensos costos de mantenimiento de dragado, la hidrovía Paraná-Paraguay, que tiene un costo de mantenimiento altísimo, pero no sé si sería más eficiente tener el puerto en Bahía Blanca y el transporte terrestre de Bahía Blanca a Rosario o a la inversa, ¿no?
Ahí entramos en el debate que mis amigos ferroviarios me ganan siempre porque tienen unos conocimientos extraordinarios sobre las redes que se pueden, digamos, lo que se puede volver a reutilizar. Nosotros no hacemos vías nuevas prácticamente, reutilizamos lo que tenemos. Pero tenemos una red extensa que se puede volver a usar. Y hay muchas discusiones muy interesantes al respecto. La primera es, ¿nos abocamos al litoral o buscamos Chile como salida?
Bueno, claro, depende. O sea,
ahí es uno de los grandes.
De un modelo de desarrollo económico y de integración.
Para el caso de Vaca Muerta, Vía Blanca está perfecto. O sea, ¿no?
Claro, porque es un puerto que tiene las infraestructuras para ese tipo de producción.
Y con tal de hacer. Ahí sí se va a hacer, creo que Vía Nueva. No, se agarra Chipoleti y se conecta con Bahía Blanca. Digamos, habría. Para mover primero la infraestructura que hay que llevar.
Claro, para internalizar la infraestructura y luego para externalizar la producción.
Digamos. Y a mí lo que me parece que lo que sí sucede en los debates argentinos es que hay el amante del ferrocarril frente al amante del automotor, frente al amante... Entonces, la discusión por modo no sirve, porque la clave está en la intermodalidad, digamos, de cómo yo combino cosas.
De acuerdo.
Entonces ahí empiezo a ser mucho más creativo, mucho más sustentable, porque digo, bueno, hasta acá sirve. Por cuestiones de seguridad, un camión con combustible en la ruta es lo menos aconsejable.
Y casi un fetichismo... en el caso del amante del ferrocarril del pasado y en el caso, digamos, y un fetichismo del futuro, del que quiere todo transporte aéreo, digamos, ahí como
hay mucho de eso. Entonces ahí es donde fetichismo, por un lado, en términos, si vos crees, del ambiente técnico-cultural, digamos, que no tienen, digamos, otros son intereses, básicamente, eso es otro nivel. Uh-huh. Pero me parece que ahí el Estado lo que no tiene y tiende a confundirse. Y ha habido con el gobierno anterior la idea de armar un Instituto Argentino de Transporte que hizo un plan por 20 años, se lo entregaron a Dietrich, y muchos de los técnicos que trabajaron con Randazzo hoy trabajan con Dietrich. Digo, ahí hay continuidad. El problema es cuando viene un inversor chino y dice, hola, ¿qué tal? Quiero hacerte esta vía porque quiero que la soja me llegue rápido. Digo, y ahí los estados achican, dejan los planes de lado y empiezan a donde va la inversión, porque esta es la realidad que le pasa a Argentina y a cualquier otro país.
Claro.
Digo, ¿no? Lo que ha pasado con Overstretch, digamos, en el resto de Latinoamérica, lo que hace Rusia, todo el mundo lo hace, en el sentido que ahí entra la geopolítica, ahí entran otros temas, que es lo que nos sucede a nosotros. Venimos haciendo planes, o trabajando, estudiando, y después resulta que viene una decisión de este estilo que es gigante frente a lo que uno puede llegar a hacer o proponer, ¿no?
Estamos con Dan Zunino tratando de entender cómo funciona y cómo debería quizás funcionar el sistema de transporte en la ciudad, el sistema de transporte entre ciudades, el sistema de transporte internacional, cómo hay una dimensión que es local, una dimensión regional, pero también hay modalidad uh-huh. Público y privada, terrestre, aérea, marítima, fluvial. Digo, es un combo de una complejidad inmensa. Nos quedan muy pocos minutos. Yo quería usarlos, si es que hay algo para decir sobre eso, para hacer un poco de ciencia ficción, porque lo que no estamos viendo es todo aquello de lo que se habla en las prospecciones de los grandes cambios de la tecnología vinculada con el transporte, desde los drones hasta trenes de alta velocidad, que en Argentina... no necesariamente son los trenes de super velocidad, pero trenes de velocidades uh-huh. Muy altas, de 250 kilómetros por hora, como los alemanes, etcétera. ¿Qué pasa con ese mundo de ciencia ficción?
Y no de tan ciencia ficción. Bueno, la asociación, junto con las asociaciones de geógrafos y sociólogos europeos, hacemos el próximo congreso en Lancaster, que es uno de los centros donde comenzó a pensarse el tema de la movilidad, es justamente utopías móviles, y usan la idea de utopía como una metodología de trabajo, justamente para decir, bueno, a ver, el futuro ya llegó, ¿no? Hay muchas cosas que habíamos pensado que iban a, digamos, el uso del dron, digamos, un uso que era típicamente militar, hoy está, digamos...
Sí, en el comercio.
En el comercio, hasta para, desde juguete, digamos.
En la distribución.
Entonces, tenemos que empezar a pensar... hay un fuerte acento y una fuerte creencia de que la innovación tecnológica es una solución. La solución tecnológica es muy fuerte. Con algo de tecnología ya está el problema. Como yo dije antes, hay hábitos, hay costumbres, hay redes de intereses, hay geopolítica. Entonces, nosotros que somos los sociólogos un poco más acostumbrados a este tipo de tensiones, ponemos a la tecnología a jugar en eso y la relativizamos un poco. Yo pienso que más que la innovación tecnológica, por ejemplo, lo que se advierte es el peligro de la motorización en los países asiáticos, porque dejan de utilizar la bicicleta para pasarse a la moto
o al auto.
Entonces, y nosotros tuvimos un gran uso de la bicicleta anteriormente, así que hay que volver a repensar viejas técnicas.
Se nos fue la hora, nos queda toda la parte de la ciencia ficción para conversar. El futuro es amplio y complejo, el tema del transporte será uno de los grandes temas de los próximos años. Se nos fue la primera edición de esta semana del Zorro y el Erizo, con Mariano Schuster y Lucía Rodríguez Bosch.
Un
Muchas
gusto.
Gracias.
Hasta mañana.
Con nuestro invitado Dan Zunino, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, gracias
en
a
el estudio. Como siempre, la coordinación de aire de Rodrigo Lamardo, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, y Miguel Gauna en los controles técnicos, reemplazando a Ana Maroto. Muchísimas gracias a todos. Quédense para el informativo de Nacional. Nos encontramos mañana a las 21.